Agnese Boareto, que ella es directora de cine y viene a presentarnos o a contarnos un poco de qué trata el cortometraje recientemente estrenado, El pez, si no abre la boca muere. ¿Cómo estás, Agnese?
Hola, ¿cómo Bienvenida. Están? Buen día, muchas gracias por la invitación.
Y también vamos a saludar a tu compañero, Sebastián Salas, que también nos acompaña hoy.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto.
Muy bien, y aquí, bueno, contentos de tenerlos de aquí de invitados, de visita, y que nos puedan contar un poquito de qué trata este documental, que de alguna forma los hemos también acompañado desde el principio, cuando nos contaste la idea incluso, ya hace un año creo, por lo menos a nosotros.
Sí, recién estábamos hablando ahí con Nieves que nos vienen acompañando hace un montón, incluso desde la preproducción, así que les agradezco a todos y a todas por poner en valor toda esta problemática sobre el abuso sexual infantil que nos compete a todos. Bueno, el cortometraje de ficción, El pez, si no abre la boca muere, justamente aborda desde la ficción esta problemática. El protagonista es un niño de 8 años que a través de la historia va contando y relatando lo que está viviendo. Es un corto que utiliza la metáfora como recurso estético y narrativo, justamente porque es un tema tan serio que debía ser abordado con tanta responsabilidad y no queríamos caer en amarillismos como los medios de comunicación hacen todo el tiempo con esta problemática, lamentablemente, los medios hegemónicos, ¿no? Entonces tratamos de utilizar la metáfora, otro tipo de recursos para, y sobre todo la poesía, para poner sobre la mesa esta problemática tan grave y tan presente.
Sí, bueno, nosotros cuando nos enteramos, y está Nieves también, que siempre ha acompañado, está Mel también, quien trabaja muy activo en estas temáticas, ¿no? Desde el movimiento No Matarás. Nos pareció excelente tener algún material, no lo vi, quiero verlo, pero nos pareció excelente tener este tipo de material para poder de alguna forma también, ¿no? Enfrentar este problema, ¿no? Que nos atraviesa a todos. Uh-huh. Y que, bueno, tengo entendido que este documental también está basado en hechos reales, contados de otro lugar, pero no.
Sí, en realidad El pez empezó siendo un cortometraje y se fue convirtiendo y mutando en un proyecto un poco más grande, de una forma muy orgánica, porque empezamos con la escritura del guión de una ficción de 15 minutos, que es el objeto central en sí, pero después nos fuimos dando cuenta, a medida que avanzamos con la preproducción, que íbamos a tener a los espectadores 15 minutos en una sala de cine o en un espacio donde pudiéramos proyectar, y mover de las casas a todas esas personas. Dijimos, bueno, aprovechemos el envión para darle otro tipo de mensaje también. La ficción es una ficción que, como decía recién, está protagonizada por Mateo Rochero, que es un actor de 8 años, un genio. Uh-huh. Aquí le mando un saludo, que vive en Neuquén.
Vimos las fotos, sí, ya se ve muy bien en las fotos.
Es un genio con un gran talento y la verdad que fue mucho aprendizaje trabajar con él, hermoso aprendizaje. Y después convocamos a la actriz Laura Ascurra, también una compañera genia que se sumó desinteresadamente al proyecto sin conocernos, quiero decir eso porque para mí es súper importante, porque no es que tenemos una trayectoria audiovisual muy grande, venimos trabajando, estudiamos cine, pero vivimos en el sur de nuestro país y la realidad es que el cine no está totalmente federalizado. Las oportunidades
hasta allá también, ¿no?
Claro, las oportunidades tampoco, y la verdad que ella se haya subido a este proyecto, a este barco, sin conocernos, para mí siempre lo pongo en valor porque habla de un corazón muy predispuesto y muy conectado con la problemática, ¿no? Entendiendo que también es generar un audiovisual así es militar la causa. Desde un lugar artístico, pero sin lugar a dudas poder dar nuestro grano de arena.
¿Esto se filmó en Neuquén?
Sí, se rodó en un lugar que se llama China Muerta, que queda a 25 kilómetros de Neuquén, más o menos. Es una localidad muy pequeña, porque ahí estaba la locación que necesitábamos para grabar. Y bueno, y mientras estábamos en este proceso de construcción de la preproducción, convocatoria del equipo, que somos más de 25, o sea, acá me escuchan a mí y me ven, pero en realidad esto es un laburo totalmente colectivo y muy horizontal, donde todas y todos hicimos nuestros aportes para que el proyecto crezca, y eso lo quiero lo quiero súper, súper destacar, porque a veces se ve la cara de los directores o las directoras y hay un bocha de gente atrás que sostiene y aporta un montón al equipo. El productor, Fede Bolan, la productora donde laburo, Frater Audiovisual, o sea, un montón de gente sumándose y todos convocados por lo mismo realmente, porque no tiene un objetivo comercial para nada, sino que tiene un objetivo fundamental de comunicar y ser una herramienta de transformación social.
Qué bueno, qué bueno.
Y bueno, como nos dimos cuenta que íbamos a estar esos 15 minutos con los espectadores, dijimos, bueno, ¿por qué no vamos un poco más allá? Y aparte de interpelarlos desde la subjetividad de la ficción, que para mí se mete en lugares donde quizás una campaña de bien público no podría, me gusta decir que funciona como una molotov, porque una campaña de bien público hay sectores que van a tener ciertas negaciones con verla, con publicarla, pero en cambio una ficción entra como un caballo de Troya a cualquier lugar y explota desde diferentes lugares, ¿no? Con la responsabilidad que implica que explote. Pero me parecía muy interesante poder generar esa identificación con el espectador desde esa subjetividad donde uno se identifica con el personaje y puede, no sé si sentir, pero un poco vivenciar lo que puede estar viviendo ese niño. Y bueno, a partir de eso dijimos, bueno, ya que estamos y venimos con este empujón, ¿por qué no hacemos algo más? Bueno, y fue así que decidimos encarar un micro documental, que ese sí tiene características documentales, no es ficción, que se desprende totalmente del proyecto. Digo que se desprende porque es una suerte de micro documental backstage donde están las imágenes de cómo rodamos la historia, pero también
dijimos, ¿serían en dos o en uno?
Son dos piezas. Ah. Una es la ficción de 15 minutos, que es el corto, que es donde nace el proyecto. Pero antes de grabar dijimos, che, aprovechemos que vamos a tener finalmente personas 15 minutos viendo una ficción y démosle otra vuelta de tuerca más. Démosle otro mensaje que acompañe y que solidifique más aún la problemática. Entonces decidimos, yo en el proceso de investigación, la verdad es que leí mucho. Más allá del corto, ya hace varios años que me sentía muy interpelada por la problemática, por conocer muchas personas, amigos, amigas, familiares, que vivieron este tipo de situaciones. A partir de eso me generó una sensibilidad muy grande y mucha impotencia. Primero había decidido armar una ONG en Neuquén porque no hay de estas características. Después me di cuenta que tenía que empezar con lo que tenía a la mano, con el recurso que yo sé que conozco, que manejo, y que hoy entiendo que lo audiovisual, digamos, está en todos los sectores y puede meterse en cualquier lado. Entonces dije, bueno, voy a arrancar por esto que tengo. Así nació el proyecto, el cortometraje, y después hicimos este microdocumental, que tiene imágenes del rodaje, pero sobre todo, y lo más importante, es que cuenta con las entrevistas de la licenciada en psicología Susana Toporosi, que hace 40 años, ella es de Buenos Aires, que trabaja en el Hospital de Niños Gutiérrez, en la parte de salud mental, lo cual me parece genial, porque es un hospital que hace un abordaje cuando llega un paciente, no solamente clínico, sino psicológico, con lo cual se ahorran un camino enorme, porque muchas veces todas las cuestiones físicas están conectadas con lo emocional. Entonces, ese laburo en conjunto que hacen me parece a destacar. Y ella escribió un libro que lo presentó a principios del 2018 que se llama En carne viva, que lo recomiendo un montón. Lo sacó la editorial.
En carne viva.
Sí. Y ese libro, mientras yo estaba en el proceso de preproducción, fue como un andamio para mí, porque todo lo que estaba contando en la ficción estaba, digamos, o sea, lo que leía en sus casos de consultorio que están planteados en el libro de niños y niñas y adolescentes que vivieron esta problemática. Todo eso me daba sustento para lo que estaba contando en la ficción. Y bueno, cuando surgió toda esta idea de, che, hagamos otro contenido más que lo complemente, dije, bueno, vamos a entrevistar a Susana, que su libro fue de mucho anclaje para mí. Y bueno, la convoca, le mandamos un mail, así como a Laura. Yo soy muy cara dura, decía recién, porque se me ocurre, voy tras la idea, y bueno, el no siempre uno lo tiene. Y le escribimos a la editorial, le dijimos que queríamos hablar con Susana, nos pasaron su mail. Y ella, después de leer el guión del corto, nos dijo, sí, chicos, quiero participar. Así que, bueno, se sumó ella. Y también otro gran hallazgo, que para mí es una institución en sí mismo, es el ex juez federal Carlos Rosansky.
Amigo de la casa, lo llamamos muy seguido.
Me contaron. Que bueno, más allá de ser muy mediático por el juicio Checolás, por todo lo demás, también...
sabe muchísimo estos temas. De hecho, bueno, hoy él, está sin funciones, ¿no? Lo dejaron
bueno,
afuera.
Pero algo muy importante para destacar de él, puntualmente en relación a la problemática, es que él es quien redactó la ley para que los niños y las niñas y adolescentes no presencien los juicios contra sus victimarios. O sea, no estén ahí físicamente. Lo cual es un antes y un después. Es una bisagra. Y él nos cuenta, cuando lo fuimos a entrevistar, que también se sumó desinteresadamente un genio. Aparte un amor de tipo, muy empático. Él nos cuenta que el porqué de esa ley, o sea, por qué dijo, esto lo tengo que escribir y hacer. Él fue 10 años juez en Río Negro y en un juicio donde era un tribunal y él no era el juez titular, sino que era uno de los acompañantes, él ve como uno de sus colegas empieza a revictimizar, ahí en vivo y en directo, a una niña de 12 años que había sido abusada. Él grababa todos sus juicios con cassette, estoy hablando de la década del 90. Entonces termina el juicio, después de vivenciar eso, dice, ¿qué hago yo? Porque estos tipos, hay un montón, como este juez, no se van a ir de la noche a la mañana. Al día siguiente del juicio, él le inicia una causa penal, o sea, lo denuncia a su colega, con todo lo que eso implica dentro de un marco de justicia. Y después dice, bueno, como no va a suceder nada, finalmente no sucedió mucho con la denuncia que él hizo, dijo, bueno, yo como no se van a correr y va a llevar mucho tiempo correrlos, tengo que sacar a los niños y a las niñas de ahí. Entonces tardó 5 años en escribir esa ley para que no le pongan un pero. Y después tardó 5 años más en que sea ley, ¿no? 10 años en total, pero finalmente sucedió y hoy por hoy los niños y las niñas no tienen que presenciar esa situación macabra, oscura, violenta, de revictimización. Así que ya con ese antecedente, y bueno, y Carlos sigue militando, él es un referente para mí en todo este tema, da cátedras en 2 universidades del país sobre el tema, o sea, es un genio. Y aparte es su persona, ¿no?
Sí. Y qué bueno que se hayan encontrado también en lo mismo, ¿no? Porque un poco de eso se trata. No sabía que también participó y que lo pudieron grabar, la verdad que excelente.
Anissa, te quería hacer una consulta sobre un tema que me parece importantísimo. ¿Cómo haces como directora para trabajar una temática tan compleja y tan involucrada emocionalmente con un actor niño que tiene que componer un personaje que fue abusado sexualmente?
Está buenísima la pregunta porque eso fue para mí... Yo no tenía temor de que viniera Laura, de que fuera Laura Neuquén a grabar, no tenía temor del equipo, estaba sumamente confiada. Mi desafío más grande estaba en la dirección de ese niño. Nosotros primero para encontrarlo a él hicimos un recorrido, hicimos un casting, una convocatoria, en la cual no dijimos que era un cortometraje sobre abuso sexual infantil, porque la gente lee eso y dice, yo a mi hijo no lo voy a llevar ahí, o sea, ¿qué? Encima Neuquén es un lugar chico, entonces hay ciertos prejuicios porque al ser una sociedad más pequeña no existe el anonimato tanto como en una ciudad grande. Bueno, entonces con el productor decidimos no ponerlo en el afiche, pero sí, la convocatoria fue excelente, fueron 45 niños para la plaza que tenemos en Neuquén, está súper bien ese número. Y también para lo audiovisual que hay en Neuquén, que es muy pequeño, también fue muy copada la convocatoria. De esos 45, la verdad es que eran todos geniales. Hicimos algunos ejercicios ahí de improvisación. Y de esos seleccionamos 4. De esos 4, levantamos el tubo, hablamos con sus papás y les dijimos, la condición sine qua non para que sus hijos participen es que primero ustedes hayan hablado de la problemática con ellos. Segundo, que entiendan qué vamos a contar y que yo como directora pueda laburar de par a par con ese niño. Obviamente con, digamos, bajando el mensaje a 8 años, ¿no? Pero sí con libertad, obviamente, porque es esencial. Así que bueno, le pasamos el guión a esos 4 papá, mamás que fueron seleccionados para que lo charlaran y lo decidieran y hablaran con sus hijos. Y finalmente hicimos la prueba de cámara a 2 niños, entre ellos Mateo. Y bueno, finalmente cuando hicimos la prueba de cámara, dijimos, bueno, es él. Y ahí empezó el desafío de sentarme con él y decirle, bueno, Mateo, vamos a contar esta historia. Yo hice mucho hincapié en que él se despegara de ese personaje. O sea, entendiendo que estábamos construyendo un personaje. La verdad es que no fue casual que sea él, porque también es un niño que hace teatro. Entonces ya viene con una construcción de lo que significa armar un personaje y de salir de ese personaje. Entonces eso me allanó mucho la cancha. Pero sí fue muy interesante leer el guión con él, que él me haga una devolución de, bueno, cómo se siente ese personaje, qué le está pasando, por qué está angustiado. La verdad es que el corto va muy desde la metáfora. No hay nada muy explícito, hay una escena nada más que es muy, que sugiere muchas cosas, pero no es explícita. Pero bueno, ese era el desafío más grande. Y la verdad es que yo en esa preproducción lo que traté de hacer es generar un vínculo con él, esencial, para de confianza, ¿no? Para que él confiara en mí, porque yo iba a estar ahí todo el tiempo marcándole cosas. Entonces, bueno, fui muchas veces a visitarlo, fuimos a la plaza con su mamá, su hermanita, jugamos un montón. También lo llevamos antes a la locación donde íbamos a grabar, le presentamos a todo el equipo técnico, porque de repente en el rodaje íbamos a ser 25 pibes y pibas. Entonces yo quería que él se sienta cómodo, para mí era lo más esencial. Y con la responsabilidad que implica trabajar, entre comillas, porque es un niño, no está trabajando, está jugando a actuar. Y eso tenía que ser en un marco dinámico de juego, ¿no? Donde si él se cansaba, listo, la jornada terminaba, obviamente. Y bueno, también fue muy lindo ver la interacción con Laura y con él cuando llegó, porque Laura una genia, cómo hicimos ese ensamble, estuvo buenísimo. Y bueno, y después cuando terminamos, después de la postproducción, el primer armado, la persona que más me importaba en el universo que vea el cortometraje era él. Porque una cosa es, si para un adulto es difícil comprender el proceso de realización de un cortometraje, porque es como armar un rompecabezas, primero grabas una escena, después grabas el final. Imagínate, para un niño mucho más desfragmentado. Y bueno, cuando lo vio, su buena respuesta y su positividad ante eso fue increíble, que lo vio antes del estreno también, ¿no? Porque yo quería que lo vea contenido, con su mamá, con su papá, en un marco de confianza. Y en el estreno lo volvió a ver y él estaba súper feliz. Y súper también empoderado, entendiendo que lo que él generó va a ayudar a muchos otros y otras.
Qué bueno eso, ¿eh? O sea, él entendía
eso, genial,
perfectamente lo que estaba haciendo, uh-huh, y para qué lo estaba haciendo. Uh-huh. Qué bueno.
Sí.
Te hago una otra consulta. Con respecto al corto y al material, ¿no? ¿Esto es para que lo vean adultos, padres, o para que lo vean los niños también?
Mirá, tenemos ahí como una discusión con el equipo, porque para mí siempre el cortometraje fue pensado para adultos. Es una llamada de atención a ese adulto, adulta que está escuchando, que está viendo o que no está escuchando y no está viendo. Porque el corto sobre todo pone el acento en las señales que dan los niños y las niñas, que son un montón y que están naturalizadas, como el pis en la cama, el cambio de humor, la distracción. Entonces, fue concebido para adultos. Pero la realidad es que para mí a partir de 11 años, una preadolescencia, se puede ver y se puede trabajar tranquilamente. Siempre mi inquietud es que después que se vea el corto, eso sea abordado después, ¿no? Y sea desmenuzado, para que no, porque de repente estás poniendo una carga de un montón de cosas, entonces me parece que eso necesita ser trabajado. Lo que nos sucedió es que la proyección, de forma espontánea, fueron niños y niñas con sus padres. Y algo muy lindo que nos sucedió es que días después, una conocida que fue con sus dos hijas, me mandó unos dibujos que habían hecho las nenas en sus cuadernos de la escuela, donde decía el nombre del corto, había unos peces, y decía no al abuso sexual en las infancias. Eso a mí es como que me hizo replantearme toda esta cuestión de para quién es el mensaje, ¿no? Ellas son unas niñas muy contenidas y esto está muy hablado y de hecho su mamá las llevó con mucha responsabilidad, ¿no? Pero digo, ahí me replanteé un montón, digo, claro, ¿podría funcionar? Y la verdad es que sí, pero con una contención especial, digamos.
Bueno, es bueno saberlo para poder ir armando presentaciones, ¿no? Porque además creo que tienen que acompañar también con ese espacio de charla, debate o de, ¿no?, de comunicación, que está bueno tener, ¿no?
Sí, tal cual.
Y que de alguna forma, a ver, yo lo creo tan necesario este material, no lo vi, pero digo, por lo menos desde la idea, porque no tenemos, lo hemos charlado incluso, uh-huh, ¿no? Que para abordar todo esto es necesario también, bueno, primero a veces enfrentarlo, sobre todo en las familias, ¿no? Y sí, también entender cómo se mueven las cosas.
Sí, y también entender algo que para mí es súper importante decirlo, es que esto no es un problema familiar, ni un problemita familiar como muchas veces se quiso meter abajo de la alfombra. Esto es un delito.
Claro.
O sea, y esa forma de verlo
tapa, ¿no?
Lo cambia
siempre
todo.
Se tapa, se esconde.
Porque en el 90% de los casos se da en el vínculo intrafamiliar. O sea, de 10 casos, 9 suceden en la familia. Entonces, no es, ay, bueno, no, fue sin que... No, no. Digamos, acá hay adultos responsables que están vulnerando derechos. Entonces, eso es un delito penado por nuestras leyes. Entonces, me parece re importante ponerlo en ese lugar también, ¿no? Porque es como esto que generamos, que es habilitar la palabra desde un lugar artístico, también es necesario decir, bueno, ok, esto sucede, pero es un delito. O sea, ¿por qué? Porque mi postura es que entre más promulguemos este mensaje de que esto es un delito, la impunidad empieza a dejar de ser naturalizada, ¿no? Porque ese victimario se empieza a sentir acorralado, esa justicia empieza a sentir una demanda del pueblo, decir, bueno, a la gente le importa esto, ¿no? Por eso en un fallo como el que hubo cuando estuvimos grabando, no me acuerdo el nombre de la víctima de Mar del Plata, el caso, ¿vos te acordás, Nieves? Lucía Pérez. ¿Cuánta gente fue a esa movilización después del fallo de los jueces, ¿no? O sea, ya empieza a suceder. Entonces, eso está buenísimo porque sí, más allá de que es una pandemia, el abuso sexual en las infancias, declarado por la Organización Mundial de la Salud, o sea, es tremendo eso. Habla de una cantidad de casos que no pueden ser, entre comillas, controlados. Entonces, a partir de eso, que la gente, o sea, el Poder Judicial es muy difícil de cambiar, ¿no? Lleva mucho tiempo. Pero que el pueblo y las personas y las organizaciones ya empiezan a decir, este fallo es injusto, esto está mal, me parece que es hacia ese camino vamos y que es una transformación social muy lenta, pero que ya empezó. Entonces, eso es buenísimo. Porque hace 10 años atrás no se hablaba de abuso sexual.
Y no era que no pasaba, ¿no? Todo lo contrario, sino que se tapaba.
Siempre.
Yo estaba leyendo incluso algunas declaraciones que hizo Laura Ascurra, ¿no? Y ella hablaba en ese sentido. Decía, soy madre de un niño de 11 años, tía de dos niñas, y al estar descubriendo el mundo de cómo funcionan las cosas, cómo son los vínculos y relaciones con los niños y niñas, creo es un tema urgente, decía ella, ¿no? Que tiene mucho que ver con la educación sexual integral.
Sí.
Y es cierto también, ¿no? Porque tiene que ver con esto.
Sí. Bueno, cuando el AU fue a Neuquén, que fue un día antes de la proyección, hicimos algunas notas y demás, y las dos pensamos que es elemental la educación sexual integral, que es un gran monitor para detectar estas situaciones. Claro. Los docentes están...
No, ha pasado que en el medio de dar esto, ¿no?
Sí, casos, obvio.
Chicos
porque
que pueden hablar también con el docente, ¿no?
Lo que pasa también en el abuso en las infancias es que muchas veces el niño vivió esta situación y la identifica cuando llega a su adolescencia. Porque en el momento no entiende, no tuvo información.
Que está bien, que está más claro.
Entonces, digamos, no entender que la educación sexual integral es necesaria es plantearse y pararse en un lugar egoísta donde vos quizás a tus hijos sí le hablaste, le explicaste, pero hay un otro que no tiene esa contención en su casa. Entonces, es necesario y es responsabilidad del Estado eso. Uh-huh. O sea, eso es elemental.
Elemental. Estamos hablando con Agnese Boareto, quien es la directora del documental. Documental, ¿no?
En realidad,
¿cómo lo llamamos? Porque por eso ahora me lo...
En realidad es que son dos piezas. La ficción. Es un cortometraje de ficción acompañado de un microdocumental.
Bueno, un cortometraje. El pez, si no abre la boca, muere. Yo sé que los que están desde el otro lado van a decir, bueno, ¿dónde lo puedo ver? ¿Cómo puedo hacer para participar de esta convocatoria? Porque me parece que es eso, ¿no? Una gran convocatoria, un gran llamado, una gran marcha, si querés, ya como solemos usar en el programa. para decir basta, para poner también claro algunos puntos, ¿no? Y también, sobre todo, marchar juntos para que esto no pase más. Así que decinos cómo sigue. Sé que se presentó el 11 de junio en el Teatro Español de Neuquén.
Sí.
Hubo una presentación oficial.
Sí, sí, sí. Bueno, ahora entramos, el cortometraje entró en un circuito de festivales de cine que algunos tienen algunas restricciones en cuanto a los estrenos del material. Son medio excluyentes.
¿Circuito argentino?
Sí, argentino y también internacional. Entonces, bueno, ahora entró en ese circuito y estamos esperando. De hecho, ayer nos avisaron que quedamos seleccionados en el MAFISI, que es un festival internacional en Puerto Madryn. Está buenísimo porque quedamos seleccionados en la categoría Panorama Patagónico. Y bueno, esas son puertas. Y que también, más allá de que el corto fue pensado para cualquier tipo de pantalla y de comunidad o institución que lo quiera utilizar, también está buenísimo meter este circuito en los festivales. Claro. Porque se empiezan a instalar problemáticas y temáticas que son necesarias que también lleguen a ese público, ¿no?
¿Podemos también organizar alguna?
Sí, nosotros estamos muy activos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, como El Pez Si No Abre la Boca Muere. Pero también, con esto de que el proyecto era orgánico e iba creciendo, dijimos, ok, va a suceder que van a ir personas, van a ver el corto, van a ver el microdocumental, pero van a querer o replicar, o van a querer hacer consultas, claro, o van a querer tener más información sobre la problemática en sí. Entonces lo que hicimos es una página web, que es www.elpezsinobrelabocamuere.com, donde ahí hay fotos del rodaje, pero también hay una solapa donde esto lo estamos sumando, ¿no? Porque recién comienza, están las de Neuquén hasta ahora, pero tenemos links a las instituciones vinculadas con el abordaje ya de campo del abuso sexual infanto-juvenil. Y también están las entrevistas completas de Carlos, de Susana y de Laura. ¿Por qué? Porque duran como una hora.
Claro. Vos tuviste que editarlo, obviamente.
Claro,
¿no?
Y la verdad es que para alguien que esté interesado, interesada, es muy interesante verlas porque son clases
buenísimo.
Magistrales de dos genios. Claro.
Bueno, vamos a ponerlo también en las redes sociales nuestras, aquí de la radio, del programa. También tenemos que ponerlo en la página del Movimiento No Matarás también. Y
sí.
Por supuesto, ahí estar asociados y también pendientes de una organización, de una proyección.
Sí,
con
sí,
vos,
sí, sí. Vamos
acá,
a hacer, vamos a venir a Buenos Aires y vamos a hacer una serie de proyecciones.
Y hacer algo con el tipográfico.
Sí, sí, nos ofrecieron ahí el tipográfico,
claro.
Es un espacio hermoso.
Está bueno para hacerlo también allí y llevarlo, ¿no?, a diferentes lugares. Que,
sí.
Que también tenemos otros lugares también en varios, en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que hay que aprovecharlo, así que
armate
ahí una agendita.
Sí, sí.
De...
Estamos en eso. Y aparte también es horizontalizar el cine, ¿no? Porque
llevarlo a todos lados.
El cine no llega a todos lados, tiene que ir a todos lados. Mm. O sea, hay muchas personas...
Tenemos que nosotros.
Sí, y hay muchas personas que no acceden a una sala de cine. Por más de que existan los espacios incas, que tienen un costo menor a alguna sala comercial, hay gente que no se puede movilizar a esa sala. Entonces hay que llevar el cine ahí.
Y a mí en forma particular también me gustaría llevarlos a las iglesias. Que
sí.
También hemos hablado de esto.
Sí, sí, sí.
En algunas serán bienvenidas y en otras no.
Sí.
Pero para nosotros es muy importante esto. También dentro de las iglesias. Porque a veces alguno piensa que la comunidad... de la iglesia esto no pasa, y no, todo lo contrario. Yo soy pastor, y varios de los que estamos acá también, y tenemos que abordar los mismos problemas, ¿no? Porque son problemas de la sociedad. Y a veces se tratan también de abordar de la misma forma, que es tapando.
Y que incluso dentro del marco eclesiástico, o sea, hay quizás se conoce o tiene más prensa todos los casos de la iglesia católica con los curas pedófilos, pero la verdad es que dentro de las iglesias evangélicas, protestantes...
También. Y hay otras religiones, porque es un problema, bueno, vos bien lo definiste, ¿no? A ver, para estar declarado como pandemia, ¿no? Es muy fuerte y además es casi incomprensible, pero bueno, incomprensible digo desde el punto que de vista de que vos que estás escuchando desde tu casa decís, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede haber gente? Sí, bueno, pasa, ¿no? Y es así. Por eso creo que está buenísimo esto que ustedes hicieron, Agnese, lo que hiciste, todos los que trabajaron.
Todos.
Y lo que podemos seguir haciendo, porque me parece que esto es algo que tiene que estar en marcha y no parar, ¿no? Y a la vez ir convocando, abriendo espacios, ¿no? Y que todos podamos tener charlas sobre estos temas para cuidar a nuestros niños, ¿no? Que es lo más importante.
Sí, yo creo que sí. Todo aquel adulto, adulta que tenga un niño a cargo, o no a cargo, pero sí cercano, me parece que tenemos la responsabilidad y de hecho tenemos la obligación también de denunciarlo. O sea, es una obligación legal, no es que es una obligación ni siquiera moral, es legal, digamos, aparte de moral, ¿no? Me parece súper importante poner eso porque a veces es como que uno se entera, no se quiere vincular para no meter las manos en el barro y no dice nada. Y cuando estás siendo cómplice sos directamente culpable también porque estás permitiendo que se perpetúe un abuso sexual, lo cual está comparado con las torturas. O sea, es una tortura, ¿no? Está comparado con los crímenes de lesa humanidad. No lo digo yo, esto lo dice Carlos, que es una eminencia y tiene mucha trayectoria en la problemática.
No, sin duda. Por eso digo, y además son temas que de una u otra forma hemos escuchado, nos ha tocado, hemos compartido relatos, de todo, ¿no? Por eso digo que hay que prestarle atención y la verdad que es algo que, la verdad, agradezco a Dios que puedas haber hecho este material porque... Bueno, lo hemos charlado, no tenemos, no lo pude ver, o sea que le iba a preguntar la opinión a Sebastián, pero me parece que está un poco...
No, digo, si vos lo viste, por supuesto.
Sí, sí, yo lo vi. No sé si vos tenés una opinión objetiva, pero digo, te iba a preguntar si estaba bueno o no.
Está muy bueno. ¿Qué te va a decir? Como compañero, pasa como que también es lo amasé y también lo viví y lo apoyo, obviamente.
Y la compañía
que no hable mucho, estoy acá...
Claro, pero digo qué bueno, ¿no? Tener esta herramienta, porque para mí es eso, ¿no?
Y, sí, es
y poder, incluso en iglesias, en todos lados, donde fuere, llevar el cine y llevar esto, y quizás también tratar de armarlo, como vos decís, ¿no? Con también el esa cobertura o eso que también se tiene que generar, porque también incluso te podés encontrar con casos o con cosas ya concretas,
sí, y también
hay que saber cómo abordarlos, ¿no? Porque también es difícil todo lo que se produce en el entorno general, ¿no? No quiero hablar puntual, pero digo, por ser pastor lo digo. Y también hay que abordarlo y también hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Pero por supuesto que hay que priorizar al niño o a la niña, que hay que guardar, ¿no? Y hay que cuidar siempre.
Sí, 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 sí. Yo también quería agradecerle a Mel, que ella
Mele,
es una genia.
Referente.
Es una referente
del
y
movimiento
ella...
No Matarás y del tema este, ¿no?
Sí,
del abuso infantil.
Sí. Y viene acompañando y difundiendo desde el principio. Y bueno, también ella forma parte del colectivo Yo Sí Te Creo, que me parece re importante mencionarlos porque son colectivos que van poniendo también y van militando la causa y poniéndole el cuerpo. Así que me parece súper, súper importante.
Gracias a vos, compañera. Y sí, tenemos la página en Instagram, nos pueden estar comunicándose con nosotros. Últimamente en estos días estuvo saliendo una compañera en Canal 13 hablando sobre su historia personal y empezaron a llover un montón de comentarios, un montón de historias de mujeres, de incluso de varones también. Que fueron atravesados, ¿no?, por este flagelo y allí en las redes un montón de mujeres y de varones que necesitan no ser escuchados y es importante. Es
habilitar importante la palabra.
La contención, sí.
Y hablar.
Grande, grande Mel también, ¿eh? Y bueno, la verdad que bueno, aquel también que se quiera sumar a trabajar en estos temas desde el Movimiento No Matarás, nos puede enviar también un mensaje al Instagram, al Twitter, mensaje por WhatsApp y por supuesto que bueno, Mel los va a estar también convocando porque es ella nuestra referente en estos temas y vamos también a pensar juntos alguna actividad juntos, vamos a aprovechar cuando vengan, cuando estén,
no sé
cuándo se van ahora, cómo.
Nosotros, este viaje fue medio visita familiar, pero
avisen antes, porque así podemos organizar más cosas, porque tenemos, bueno, ya te llevas una fecha quizás del tipográfico, pero tenemos otros lugares donde creo que debemos
ir
y debemos estar.
Sí,
y quizás también, no sé, sumar a muchos, ¿no? Como lo podemos hacer. Pero bueno, coordinemos para la próxima visita, que ya hagamos como una agenda incluso, y podamos llevar esto a todos lados. Bueno, muchas gracias tanto a Sebastián y a Niese por la visita y por este aporte enorme que están haciendo hacia un tema que es tan importante, ¿no?, y tan trascendental, y que necesitamos material como este.
Bueno, muchas gracias a ustedes, de verdad. Para mí, desde Neuquén, fueron una contención muy grande, no solamente desde la amistad y el vínculo, sino desde lo espiritual, ¿no? Porque, como vos decías, hay mucha como una cuestión media, viste, de estos temas no los hablemos o no nos metamos ahí, y como iglesia los felicito, no solamente por el movimiento que llevan a cabo No Matarás, que es más, yo me contacté con ustedes porque dije, wow, evangélicos que se vinculan con la justicia social, para mí, en mi provincia es algo que no existe tanto. Y me parece que ser iglesia en todos lados es lo que estamos llamados a hacer. Así que los felicito y les agradezco mucho, y también por el acompañamiento espiritual, para mí es muy importante. O sea, siento que ahí somos iglesia, ¿no? O sea, yo desde allá, ustedes desde acá, se cumple lo que realmente buscamos.
Somos, así que, bueno, hermanes y compañeres.
Sí, muchas gracias.
Y vamos juntos, para nosotros es un orgullo conocerte y ir juntos.
Muchas gracias.
Por todo lo que viene.
Muchas gracias.